Llegamos a los últimos versículos de la epístola y empezamos a leer en el capítulo 6, versículo 21, Efesios 6, 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, cómo me va. Todo os lo dará a conocer Tíquico, el hermano amado y fiel ministro en el Señor. Al cual os envié para esto mismo, para que conozcáis las cosas acerca de nosotros y consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesús, el Mesías. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesús el Mesías, con amor inalterable. Llama la atención la fuerte similitud entre estos versículos finales y unos versículos hacia el final de Colosenses, concretamente Colosenses 4, versículos 7 y 8. Allí dice el apóstol, por ejemplo, de todas mis cosas os informará Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Hay alguna palabra diferente, pero es la misma idea. Y todo esto apunta a la otra idea de que Colosenses y Efesios fueron escritas en el mismo momento y fueron llevados por el mismo cartero, Tíquico. Pablo está en Roma, en la cárcel, entonces Tíquico se desplaza hasta Colosas. Inicialmente Pablo escribe cartas a Colosas, la epístola a los Colosenses y la epístola a Filemón, porque Tíquico va a volver llevando consigo el esclavo prófugo, Onésimo, que pertenece a Filemón, quien es pastor de la iglesia en Colosas. Así que Tíquico va a tener varias funciones, cartero, también no guardia, compañero de viaje de Onésimo. No es tanto que Pablo tema que Onésimo se fugue otra vez, como que conviene tener a alguien como Tíquico presente cuando el amo se encuentre con su esclavo, porque es un momento muy delicado. Filemón podría, según la ley romana, podría matar a su esclavo por haber huido de casa y por haberle robado al hacerlo. Y puesto que Onésimo, mientras tanto, se ha convertido, conviene que Tíquico vaya en nombre de Pablo para suavizar este momento del encuentro. Esta misma situación, el hecho de que Colosenses y Efesios fueron escritas juntos. Acabo de decir que Pablo probablemente empezó a escribir pensando en la situación de Colosas a causa de la necesidad de enviar a Tíquico allí con Onésimo. Pero puesto que Éfeso queda más o menos en la ruta, y posiblemente Tíquico sea de Éfeso, como veremos en un momento. Por eso Pablo decide escribir también una carta a los Efesios. Estas dos cartas son muy similares y a la vez muy diferentes. La situación en las dos iglesias era diferente. Colosas estaba siendo invadida por corrientes protonósticos de pensamiento. el gnosticismo iba a prosperar en las décadas siguientes, pero se ve que existía ya lo que los teólogos suelen llamar la herejía de Colosas. Así que el contenido de Colosenses va dirigido hacia esta situación concreta. En Éfeso esta misma situación no existía. Sin embargo, Pablo sigue una misma estructura básica en cuanto a la redacción de esta segunda epístola, adaptando el contenido a la situación de Éfeso. Hay muchas ideas en común, el orden de las ideas también es el mismo en cada epístola, pero Efesios tiene otras cosas que no aparecen en Colosenses, por ejemplo, toda la sección sobre la armadura cristiana que hemos estado estudiando estas semanas pasadas, esto no existe en Colosenses. Bien, me estoy enrollando con este tema, pero esto viene a explicar posiblemente la palabra, pequeña palabra, también, que aparece en el versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos. ¿Por qué dice también? ¿Por qué no dice sencillamente para que vosotros sepáis mis asuntos? Seguramente porque acaba de escribir lo mismo a los colosenses. Envío a Tíquico para informaros de todos mis asuntos. Y ahora, al estar acabando esta segunda epístola, casi inconscientemente escribe para que vosotros también podáis saber de mis asuntos. Así que estos son pequeñísimos detalles que vienen a confirmar esta visión de la redacción de esta epístola. Pablo siempre tenía este doble afán, el de recabar información acerca de las iglesias para poder seguir orando por ellas, especialmente las iglesias que él había fundado, pero no exclusivamente ellas. Su interés era universal en ese sentido. Quería saber cómo iba adelante la obra de Dios y quería militar en oración, luchando a favor de esta obra. Pero también tiene el afán de que las iglesias sepan acerca de él y sus circunstancias. Él acaba de pedir a los efesios que oren por él, ¿no? La semana pasada, versículos 19 y 20. Pero ¿cómo puedes orar con inteligencia para alguien si no conoces sus circunstancias? Bueno, sí que puedes, pero es mucho mejor tener este conocimiento y orar con conocimiento de causa. Es posible que Pablo diga, mira, voy a dejar que Tíquico os explique todas mis circunstancias, porque sería un poco delicado, quizás peligroso, poner algunas de ellas por escrito. A fin de cuentas, él es prisionero, esperando comparecer ante el tribunal. Y si escribe cosas en la carta acerca de cómo fue arrestado en Jerusalén, cuál fue la causa de su arresto, cómo fue trasladado de Jerusalén a Cesarea, la fuerte animosidad de los judíos en su contra, por qué estaban tan en su contra, por qué se vio obligado a apelar a César como ciudadano romano, qué es lo que le pasó en el viaje de Cesarea a Roma, y cómo están sus circunstancias en Roma, quién está allí con él, los compañeros. Todo esto podría tener matices un poco fuertes para ponerlos por escrito, y entonces prefiere que sea Tíquico el que se haga portavoz del apóstol y hable a los efesios en nombre del apóstol, llevándoles saludos y también dando explicaciones acerca de la situación de personal de Pablo. Por supuesto, esta tarea es importante y requiere un mensajero que sea muy de la confianza de Pablo. O sea, yo no voy a decir a cualquier persona, mira, vete a otra ciudad y explica a la gente allí lo que yo siento, cómo estoy. Tiene que ser alguien que está muy allegado a mí, muy sensible en cuanto a mí, que sabe entenderme y, por lo tanto, transmitir bien mis sentimientos y mi situación. Este mensajero idóneo es Tíquico. La primera noticia que tenemos de Tíquico se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 4. Pablo está finalizando su tercer viaje misionero y está procediendo de Grecia hasta Jerusalén, pasando por Macedonia y por Asia, la provincia romana de Asia, Asia Menor. Tíquico, juntamente con otros compañeros, se han adelantado al apóstol y lo están esperando en Troas. Seguramente, aunque el texto no lo dice explícitamente, Tíquico era uno de los hombres que acompañó a Pablo en su viaje hasta Jerusalén. Posiblemente estuviera con él todo el tiempo, 2 años luego en Cesarea, luego en el viaje a Roma, y ahora se encuentra en Roma con el apóstol, aunque es posible que también Pablo lo haya enviado a otros lugares mientras tanto. Allí aprendemos que Tíquico es de Asia. El texto de Hechos lo dice explícitamente. Tíquico y Trófimo, otro compañero, son de Asia. Más adelante en Hechos aprendemos que Trófimo, no encuentro la cita, sí, en Hechos 21-29, aprendemos que Trófimo es de la ciudad de Éfeso, capital de Asia Menor. No lo podemos afirmar con contundencia, pero lo probable es que Tíquico también es de Éfeso, lo cual indicaría otro factor por el que Pablo ha decidido enviarle a él y no a otro compañero. Así que Tíquico tiene este encargo. En primer lugar, es cartero, tiene que llevar 3 cartas consigo. Otros opinan que también la carta a los filipenses, pero esto es más especulativo. Pero al menos Efesios, Colosenses y Filemón, casi con toda seguridad, fueron llevados a su destino por Tíquico. Además, tiene que ser carta él mismo, es decir, tiene que comunicar personalmente cuestiones acerca del apóstol y sus circunstancias. Además, tiene que consolar el corazón de los efesios. Están en medio de muchas luchas, algunas de las cuales han salido en esta epístola. Pero él tiene que tener una función pastoral allí, y supongo que en Colosas también, para animar a los creyentes y orientarles si hace falta. y finalmente tiene que encargarse de este deber un tanto delicado de introducir a Onésimo en casa de Filemón, el amo perjudicado y posiblemente enfadado. Pablo emplea dos frases para describir a Tíquico. En primer lugar, es el hermano amado. Bueno, todos los creyentes son hermanos. Aún los más difíciles. Claro, en vuestras iglesias no tenéis hermanos difíciles. En la mía sí. Y todos los hermanos tienen que ser amados. Tenemos que amar hasta a nuestros enemigos, así que supongo que el hermano difícil, conflictivo, impresentable, también necesita ser amado. Pero si Pablo dice expresamente, Tíquico es el hermano amado, no creo que sea decir algo meramente convencional, sino que realmente después de años de colaboración en el ministerio, Tíquico y Pablo tienen entre sí vínculos afectivos muy fuertes, como debe ser, muchas veces no lo es, desgraciadamente. Con el paso del tiempo empiezan los roces y las diferencias y acabamos distanciándonos más que acercándonos. Pero en Cristo tendríamos que poder seguir acercándonos cada vez más. Y tendría que ser una delicia de la vida cristiana acabar con relaciones sumamente hermosas y afectivas. Y se ve que Pablo tiene un afecto muy especial para Tíquico. En segundo lugar, le llama fiel ministro en el Señor. Seguramente Tíquico había servido al Señor con fidelidad durante estos años de su colaboración con Pablo. Pero notemos que Pablo no dice fiel ministro del Señor, sino fiel ministro en el Señor. Y quizás la intención de Pablo sea la de recalcar más bien el servicio que Tíquico le ha prestado personalmente a él. En todos estos años, después del arresto de Pablo en Jerusalén, hasta este momento en Roma, quizás hayan pasado unos 3 años, pero en estos años, cuando Pablo no puede moverse, es prisionero, está esposado a un guardia, no tiene libertad de movimiento, sus prisiones son bastante benignas, por otro lado, puede recibir visitas, vivir en una casa alquilada, pero no puede trasladarse allí donde quiere. Entonces tiene que depender de otros hermanos para hacerle la colada, para prepararle la comida, hacer la compra, ir a visitar diferentes iglesias en su nombre. No sabemos exactamente cuáles habrán sido los servicios de Tíquico en este tiempo, pero Pablo da fe de que ha sido sumamente fiel en el desempeño de este servicio a favor del apóstol. Y lo ha hecho en el Señor, es decir, está sirviendo a Pablo, pero está sirviendo a Pablo porque pertenece al Señor, vive en el Señor, desea hacer lo que el Señor quiere, y es por amor al Señor que atiende a Pablo y manifiesta a Pablo el amor del Señor. En el Señor es el ámbito de todas nuestras relaciones fraternales y de servicio. En el versículo 22, Pablo sigue hablando de Tíquico, al cual los envié para esto mismo, para que conozcáis las cosas acerca de nosotros y para que Él consuele vuestros corazones. Nuevamente las palabras son casi idénticas a Colosenses. A quien envié a vosotros para esto mismo, para que conozcáis nuestra situación y consuele vuestros corazones. Se dice fácilmente, al cual os envié. Pero quizás no haya sido tan fácil para Pablo prescindir de Tíquico. Escribiendo a los tesalonicenses, el apóstol había descrito su envío de Timoteo a ellos. Y lo describe en términos desgarradores. Decidí prescindir de Timoteo porque tenía tanto deseo de saber de vosotros y asegurarme de que estuvieseis creciendo bien en la fe. Por lo tanto, prescindí de Timoteo quedándome solo. Y literalmente es quedándome huérfano. Porque cuando los padres pierden a un hijo, ellos también son huérfanos. Normalmente decimos huérfano en el caso de un hijo que ha perdido a su padre, pero es igualmente desgarrador al revés. Y Pablo dice, yo estaba huérfano sin Timoteo, teniendo que quedarse allí en Atenas sin la compañía de este joven que a lo mejor no hacía nada. Pablo era el que predicaba y a lo mejor Timoteo estaba allí un poco asustado a su lado, pero el solo hecho de tener a alguien a su lado era muy importante. Enviar es quedarse sin un ser amado, es perder a un amigo, es sentir vacío. Y pues puede ser que Pablo haya sentido esto al prescindir de Tíquico. Tíquico tiene que explicar las cosas acerca de nosotros. Ahora este nosotros puede ser majestático, es decir, puede ser un nosotros, como cuando el rey, bueno, Juan Carlos nunca lo dice porque es muy campechano, pero la reina de Inglaterra, que no lo es, ella dice nosotros, queriendo decir yo. Y Pablo puede decir, que quiere decir, haceros saber mis cosas. Pero es más probable porque Pablo no lo identificamos como con la reina de Inglaterra, es más bien como Juan Carlos. Entonces es más probable que Pablo quiere decir que él, Tíquico, va a explicar noticias mías, pero también de todos los compañeros que están aquí conmigo. Todo lo que ellos han estado haciendo, los lugares a donde han viajado últimamente, todo esto os lo hará saber. En Colosenses, de hecho, tenemos una larga lista de los compañeros de Pablo en este momento. Y finalmente, él va a Éfeso para consolar el corazón de los hermanos. De hecho, quizás estas dos funciones, dar noticias y consolar corazones, estén muy estrechamente vinculadas, porque es posible que los efesios están pasando aflicción porque les han llegado noticias acerca del encarcelamiento de Pablo y temen por él y por su futuro. Y en el 3:13 Pablo ha dicho: por tanto, pido que no desmayáis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. Y este desmayo quizás esté detrás de su necesidad de consuelo. Pablo seguramente quiere que Tíquico comunique lo que él personalmente comunicó a los filipenses, que las cosas que me han sucedido han ayudado más bien para el progreso del Evangelio, no para fastidiar el Evangelio. Eso en Filipenses 1:12. No deben estar, por lo tanto, en angustia, sino deben cobrar ánimo con mis prisiones, Filipenses 1:14. Porque Pablo ve como el Señor, aun en sus prisiones, está obrando todas las cosas para bien. Y llegamos a la bendición final. Así que preparaos para ser bendecidos. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesús, el Mesías. Pablo ya había empezado su epístola deseando para ellos, para los efesios, gracia y paz. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías. Tanto al principio como al final, Padre e Hijo están juntos proporcionando gracia y paz. Ahora Pablo pone los sustantivos al revés, en vez de gracia y paz, ahora es paz y gracia. No creo que sea por alguna razón especial, quizás para dar una simetría hermosa a su epístola. De todas maneras, la salutación y bendición inicial y la bendición final sirven como marco para toda la epístola. Es como si todo el contenido intermedio fuera la contribución del apóstol para hacer que su deseo de gracia y paz en la vida de los efesios sea posible y fructifique. Porque muchas veces nuestra comprensión de la gracia y nuestra experiencia de la paz depende de nuestro entendimiento de lo que Dios está haciendo. Si somos ignorantes, estamos perdidos y la vida nos desconcierta. Si logramos entender las cosas desde la perspectiva de Dios, entonces tenemos mucha paz y recibimos mucha gracia. Ahora, en este caso, al final, Pablo añade a gracia y paz la idea de amor con fe. Así que paz, amor, fe y gracia, estos cuatro factores constituyen la esencia del deseo de Pablo para los efesios, porque son esenciales en la vida cristiana. Miremos estas palabras más de cerca. Paz. Todos estos términos están presentes abundantemente a lo largo de la epístola. Pablo ha establecido que en Efesios que el gran designio universal de Dios es traer paz. Bueno, él lo expresa en otras palabras, él lo expresa, capítulo 1, versículo 10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, reunir todas las cosas en el Mesías. Pero reunir en Cristo. La idea de reunir es la idea de reconciliación, de introducir armonía donde antes ha habido conflicto. Dios desea que la obra de Cristo consiga reunión universal. Vivimos en un universo lleno de conflictos, de tensiones, de guerras, de catástrofes. Dios tiene el designio final de reunir, de traer armonía a todas las cosas en Cristo. Esto lo ha establecido Pablo en esta epístola, más claramente que en cualquier lugar de la Biblia. Y luego ha explicado que la manera en la que esto está ocurriendo ahora mismo en este mundo, no es que Cristo ahora mismo esté trayendo armonía a las estrellas y a las fuerzas de la naturaleza. No, y estas cosas siguen muy liadas y seguirán hasta el final de la historia. En este momento, Cristo está haciendo una obra en la vida de los seres humanos y concretamente en la Iglesia. Y es en el ámbito de la Iglesia que Cristo está efectuando esta labor de reconciliación. Ahora esto os sorprenderá a algunos porque vuestra experiencia de la Iglesia es de división y conflicto. Porque hay mucha cizaña en medio. Pero con los que realmente son de Dios, los que realmente viven de acuerdo con el Espíritu Santo, los que aman al Señor de una manera clara y patente, tiene que haber entre nosotros fuertes vínculos de afecto, de manera que cada vez más experimentamos esta unidad. Y esto es lo que Pablo ha estado enseñando en Efesios. El plan universal es que este universo será finalmente armonizado por Cristo. Pero en este mismo momento, el Señor lo está haciendo a nivel de personas. Yo no sé cuántos países estamos aquí representados, al menos 3 o 4, me parece, quizás más. Y sin embargo, estamos aquí unidos, y espero que sintiendo vibraciones de positivas. Esta es la idea. Jesús es nuestra paz. Por cuanto ha creado en sí mismo un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Pero por supuesto, lo más importante ni siquiera es la reconciliación entre nosotros. Lo más importante es nuestra reconciliación con Dios mismo. Y Cristo vino trayendo buenas nuevas de paz, pues por medio de Él los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo Espíritu al Padre. Nos ha reconciliado con Dios. Y tú entras en la presencia del Padre, y yo también, y por lo tanto experimentamos esta unidad en la presencia de Dios. Pero esta paz, que finalmente se manifestará como firme, eterna, requiere en esta vida un esfuerzo por nuestra parte, porque muy fácilmente podemos permitir que viejas cosas de antiguos conflictos, malas actitudes del pasado, vuelvan a levantar la cabeza e interfieran con nuestra paz. Por lo tanto, tenemos que ser solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero en realidad, esta solicitud nuestra solamente es posible si hay una obra de la gracia de Dios en nosotros. Por nosotros mismos, nuestra tendencia natural es la del Rottweiler. Buscar peleas con todos los demás perros. Pero necesitamos el adiestramiento de Dios. Y por lo tanto, Pablo está pidiendo a Dios que él dé su paz en la vida de los efesios. Aunque la responsabilidad de velar y guardar la unidad es nuestra, sin embargo, solo podemos hacerlo porque Dios está obrando en nosotros. No solamente se trata de paz con Dios, sino de la paz de Dios que reine en nuestros corazones, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que Pablo pide paz de Dios para los efesios. En segundo lugar, pide amor. La paz entre hermanos representa el final de actitudes de enemistad, de rivalidad, de celos, de envidia, de todas estas cosas negativas. Representa el final de nuestros conflictos. El amor va más lejos. La paz en un sentido nos deja en una situación pasiva. No vamos a pelearnos. Bueno, ya es positivo. Pero el amor es más activo. Es más positivo. Pablo ya ha felicitado a los efesios por su amor, el amor para con todos los santos, en el capítulo 1, versículo 15. Pero también les ha exhortado a seguir andando y creciendo en amor en varios textos en los capítulos 4 y 5. Concretamente, ha exhortado mucho a los maridos a que amen a sus esposas. Así que los varones tenemos especial necesidad de más amor. Pero como dijera Juan, nosotros solo somos capacitados para amar porque Él nos amó primero. Yo, me suena que hice este comentario en otra ocasión, pero la repito. Los psicólogos dicen que un niño que no ha recibido amor no puede amar. No sé a quién estoy citando, pero esto es lo que me dicen. Y Juan nos da el antídoto de esto. Aunque hayas tenido una infancia horrorosa, unos padres que te han descuidado, incluso que te han rechazado, te han maltratado, y aunque hasta la fecha no ha habido ninguna persona en tu vida que te haya mostrado amor. El Evangelio te enseña que hay un Padre en el cielo que te ama con locura. Y cuando empiezas a percibir esto, cuando empiezas a creer esto y aceptarlo, esto tiene un profundo efecto psicológico en ti. Y te libera para poder amar a otros. Los efesios no podrían amar a sus hermanos y a la demás gente si no fuera porque el amor de Dios había sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Esto es Romanos, no Efesios, pero Romanos 5:5. Pero siempre son ideas de Pablo. Así que Pablo reconoce que el amor de los efesios brota del hecho de que Cristo habita en ellos por su Espíritu y que por lo tanto están arraigados y cimentados en amor. Y como consecuencia son capacitados para experimentar todas las dimensiones del amor de Dios. Su profundidad, su altura y todas las demás dimensiones. Esto es Efesios 3, versículos 17 a 19. Ya nos ha dicho, es porque Cristo está en vosotros, por lo que sois capaces de amar. Sin embargo, como en el caso de la paz, el hecho de que la obra sea en última instancia de Dios no quiere decir que no tengamos responsabilidad. Dios nos capacita para amar, pero nosotros somos los que tenemos que amar. Dios no está haciendo el amar por nosotros. Nos da su Espíritu, el fruto del Espíritu en nosotros es amor, pero nosotros somos quienes tenemos que dar cauce a este amor y empezar a amar a los demás. Así pues, los efesios han empezado a amar, pero siguen necesitando crecer en este amor. Y para esto Pablo pide amor. Pero amor con fe. Dice un comentarista, amor con fe quiere decir algo más que amor y fe. Quiere decir que estos dos van en ejercicio simultáneo. Son gracias simultáneas y viven juntas en el mismo corazón regenerado. Es por su fe como los efesios han llegado a ser incorporados en la familia de Dios. Han sido salvados por la fe. Capítulo 2, versículo 8. Y ahora es por la fe en Cristo como tienen que seguir viviendo la vida cristiana, manteniendo esta relación de dependencia de Dios. Puesto que Dios es la fuente de la paz y el amor en su experiencia. Solo si mantienen la fe y por lo tanto mantienen esta relación de dependencia con el Señor, van a poder recibir lo que Dios les ofrece. No sé si estáis viendo la relación. Pero si yo me desvinculo de Dios en cuanto a la fe, si descuido mi relación con el Señor, si dejo de depender de Él, ¿cómo me va a llegar la fuente de paz y amor que me capacite a mí para dar paz y reconciliación y amor a mis hermanos? Pero aún la fe sería imposible si no fuera dada por Dios mismo. Pablo lo ha dicho en el 2:8. Aun esto de creer no es de vosotros, es el don de Dios. Por tanto, los efesios necesitan no solamente que Dios sea el objeto de su fe, sino también la fuente de su fe. Solo Dios puede tomar nuestra fe débil y convertirla en una fidelidad permanente. Por eso Pablo pide amor con fe. Y en el versículo 24 pide gracia. Estoy diciendo que Pablo pide estas cosas. Claro, vienen como una bendición, pero una bendición cae entre medio de un deseo y una petición. Un deseo y una oración. Cuando Pablo dice paz a los hermanos, no está diciendo pacificaos a vosotros mismos, sino que Dios os dé su paz. Así que ahora, en último lugar, aparece la gracia. Pero notemos que en este caso viene en una oración diferente. No como un cuarto elemento en la lista del versículo 23, sino como el sujeto de otra oración. Es como si el apóstol empezara pidiendo a Dios estas tres cualidades de paz, amor y fe, y luego proceda a envolverlas dentro de esta palabra inmensa que escapa de nuestra comprensión y definición, que es la gracia. En cierto sentido, toda la primera mitad de Efesios ha sido una exposición de qué entendemos por gracia. Ahí van tres capítulos. Así que tendremos que repasar los tres capítulos para entender mínimamente la amplitud de lo que es la gracia salvadora de Dios. Allí en estos capítulos la gracia ha sido contemplada como la fuente de donde brota toda la iniciativa de las tres personas de la Trinidad en nuestra salvación. Por gracia habéis sido salvados. Pablo lo repite dos veces en el capítulo 2, versículos 5 y 8. Pero de la misma manera que no hay posibilidad de salvación eterna si no es por la gracia de Dios, tampoco hay ninguna esperanza de progreso en el camino de la santificación si no podemos contar diariamente con la gracia sustentadora, la gracia protectora, todas estas dimensiones de la gracia de Dios. Pero ¿quiénes son finalmente estas personas que Pablo desea que reciban esas bendiciones? Pues los efesios, ¿no? Pero no todos los habitantes de Éfeso. Estas bendiciones son para los hermanos, versículo 23. Y son para todos los que aman a nuestro Señor Jesús, el Mesías, con amor inalterable, versículo 24. Ahora, los hermanos y los que aman al Señor no son dos grupos diferentes. Pablo no está diciendo, Señor, por favor, da tu paz, amor y fe a los hermanos. Y luego, aparte, da tu gracia a los que te aman. Creo que cae por su peso que estas oraciones corren en paralelo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué emplea Pablo esta frase, todos los que aman al Señor Jesús con amor inalterable? ¿Por qué no dice la gracia sea con todos los creyentes? Podría haberlo dicho. Supongo que es por la misma razón que en 2 Timoteo capítulo 4, hablando de la corona de justicia que él mismo va a recibir en el día final, al haber corrido la carrera y peleado la batalla, él luego añade, y no solamente a mí, sino también a todos los creyentes. No, no dice esto, aunque podría haberlo dicho. Dice, a todos los que aman su venida. Porque desgraciadamente no todos los que dicen que son creyentes lo son de verdad. El tiempo lo demuestra en muchos casos. Pero aunque alguien siga diciéndose creyente hasta la muerte, no necesariamente lo es. Y una buena manera de saber si eres creyente o no, no es preguntando, ¿creo? Porque aún los diablos creen. Una buena manera de saberlo es preguntando, ¿amo al Señor? ¿Deseo su venida? Lo cual es mucho más comprometedor. Hablar de los que aman al Señor es una manera de separar las ovejas de los cabritos. Los creyentes de verdad de las personas un poco religiosas. ¿Y por qué añade el apóstol la palabra inalterable, con amor inalterable? Porque también, desgraciadamente, hay cosas que pasan por amor y no lo son. No se trata de un arranque de sentimentalismo. Sabemos que amamos a Dios, no porque cantamos canciones diciéndolo, ni siquiera porque cuando cantamos estas canciones sentimos emociones muy entrañables. Sabemos que amamos al Señor si estamos sometidos a Él y obedecemos lo que nos manda. Al menos esto es lo que él mismo dijo. El auténtico creyente ama a su Señor. Y el auténtico amor es una que perdura, un amor inquebrantable, imperecedero, indestructible. Si queremos entonces conocer más gracia de Dios en nuestra vida, el secreto está en amar más al Señor. Curiosamente, en esta epístola, Pablo no termina con una doxología. Ha acabado la primera mitad de la epístola con una doxología, en el 3:20, al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente, etcétera, a él sea la gloria en la iglesia. Y normalmente acaba sus epístolas enteras con alguna frase semejante. Pero en este caso, no. En vez de esto, nos invita implícitamente a hacer la doxología nosotros mismos, diciendo, Señor, te amo. Las palabras pueden ser vanas. Lo que cuenta es un amor sentido y vivido, fiel y obediente. Y todo el contenido de Efesios ha tenido esta intención, de enamorarnos más de Dios a causa de su gracia en la primera mitad, y a mostrar amor fiel obedeciendo sus mandamientos en la segunda mitad. Así pues, nuestra epístola acaba. Y con ella esta serie de exposiciones. Pero al concluir, yo desearía hacer mías las palabras del apóstol y expresar mi sincero deseo de que vosotros, los que sois mis amados hermanos, y los que amáis al Señor Jesucristo, podáis experimentar en abundancia la gracia y la paz de Dios con amor y fe. Amén. Gracias, Señor, por esta epístola. Gracias por todas las verdades que nos ha revelado a través de sus páginas. Gracias por la enorme visión universal que nos ha trazado y la fuerte esperanza que ha despertado en nosotros. Y queremos encomendarnos mutuamente a tu gracia, a tu paz, a tu amor y a tu fe en este momento de despedirnos, pidiendo que las verdades que hemos estado meditando puedan penetrar hondamente en nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.